y sinceramente al pastor Acevedo y la hermana Nerida los vemos como casi unos padres y un ejemplo a nosotros. Disfrutamos el año pasado ahí celebrando los 60 aniversarios de ellos allá, y tuvimos una tremenda boda, ustedes que pudieron verlo por aquí cuando vinieron, nos disfrutamos hasta no decir más. Los conferencistas de la conferencia eran las damas de honor y los caballeros, y tuvimos una boda entera ahí para ellos. Y cuánto hemos estado orando por la hermanita Nereida en su caída y todo, y amamos esta iglesia, damos gracias a Dios por esta iglesia. Como hermano Casillas, quiero dar las gracias por el lugar donde nos pusieron. Me hubiera gustado un poco más cerca, pero está bien, aquí cerquita, que no da más, una bendición inmensa. Todo lo que han hecho por nosotros, gracias, la verdad, gracias. Gracias, hermano Casillas, por ese mensaje, gracias. Usted tiene la habilidad de decir en media hora lo que me toma a mí 3 horas para decirlo, la verdad. Gracias por eso, la verdad, una gran bendición. Bueno, ustedes tienen ahí, pusimos una, ahí en el internet, Pueblo Evangelismo, estamos tratando de ponerlo al día. Quisiera darle uno a cada persona. Si quieres más de uno, está bien, hay suficiente, repártelo ahí bien rápido. Y ahí puedes tener, para que puedas ver en el internet, más de las conferencias, lo que Dios está haciendo. Esto, puedes ver la foto ahí, es el balcón solamente de la conferencia del DF, solo el balcón. Había más de 4,000 adultos, más 1,500 jóvenes, más los niños y todo. Bueno, entre jóvenes y adultos, sinceramente, habían casi 6,000, más de 1,000 niños presentes, más de 7,000 personas. ¿Quién lo iba a decir? En el DF, que le llamaban el cementerio de los misioneros, que íbamos a tener una conferencia de la capital del catolicismo en América, y tener ahí una conferencia bautista independiente de 7,000 personas. Dios nos ha dado este día a nosotros, y tenemos gran oportunidad, pero gran costo y gran batalla. Necesitamos sus oraciones y, si puede, su ayuda. Gracias a ustedes que ayudan a Fuego Evangelismo. Alguna persona dice, ay, pastor, pero no es mucho, es 20, 30 dólares al mes. Bueno, gloria al Señor, imagínate, si solo 1,000 personas dieran 20 dólares al mes, fueran 20,000 dólares. ¿Qué no podíamos hacer, hermano Daniel, con algo así? Y tú a veces te sientes que es muy poquito, pero algo es algo. Es un montón de gente poniendo su granito y que lo hace posible. Eso, gracias. Por eso es lo que le digo a mi gente. Digo, no solo roba los diezmos ni a misiones, róbaselo a McDonald's, róbaselo a Walmart. Y quítaselo a ellos. Yo le dije a nuestra gente esto: deja de tomar una coca al día. Solo una coca al día. Y da eso para alcanzar al mundo hispano que tú dices que amas. Una coca al día. Eso es todo. No, si alguien no puede sacrificar una coca al día, man, este está adicto a la cocaína. ¿Qué diga la coca? Gracias por eso. Uno viene para hacer bendición, hermano Garlic, pero yo creo que somos bendecidos más de que somos bendición. Yo he sido bendecido en esta conferencia, estos mensajes, esta enseñanza. ¡Wow! A mí me han ayudado. Llamé a mi esposa hoy y le dije, mi amor, la verdad que qué lástima que no está aquí conmigo, porque ha sido de gran bendición. Segunda de Crónicas, capítulo 20, por favor, conmigo en sus Biblias. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer aquí versículos 1 al versículo 20 de Segunda de Crónicas 20. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Yo voy a leer el versículo 1 y todo el versículo 2, y así nos vamos a alternar. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros dos amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, y nos presentamos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Dijo: oíd, Judá, y todos, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Se levantaron los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz.
Y cuando se
quiero hablar, estaba viendo, no me acuerdo en qué hotel estaba con mi esposa y pusimos unas noticias en la mañana y un canal hispano salió y decía: Despierta América. Cuando vi eso, estaba yo preparando un mensaje y wow, me sacudió. Yo dije: eso es lo que nos hace falta. Nos hace falta despertarnos. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Nos hace falta despertarnos y darnos cuenta en qué tiempo estamos. Yo vine a este país en 1955. Regresé en el 60 a Cuba y volví otra vez en el 66. Viví 6 años bajo el comunismo. Soy nombrado por un misionero americano. El nombre Elmer. De este país salieron misioneros a todo el mundo. Es duro ver el país hispano que conoce el Evangelio que no empezó con misioneros de los Estados Unidos. Misioneros de aquí salieron. Los cimientos de este país es increíble. Hermano Casillas empezó a leer de presidentes. Yo tengo una lista ahí también de un montón de otros presidentes. ¿Y cuánto ellos no dijeron y no dijeron a montones de ellos? Abraham Lincoln le preguntaron a la guerra civil y dice, ¿estará Dios de nuestro lado? Y Abraham Lincoln dijo, no, lo que nos hace falta es nosotros estar del lado de Dios. ¡Qué presidentes! ¡Qué herencia esta nación! ¡Qué privilegio tú y yo de estar aquí! La mayor parte han conocido a Cristo en este lugar. Tú viniste por el dinero, pero aquí conociste a Cristo. Ya no hace mucho honramos el 9-11, tuvimos un servicio especial. Estaba el alcalde, estaban la policía, bomberos y todo. Y yo los honré. Y yo le dije a nuestra gente, dije, vamos a honrar, vivimos en este país. Soy cubano y orgulloso de ser cubano, pero estoy consciente que vivo en este país. Y le doy gracias a Dios por la herencia de este país. Pero sinceramente, nos la están quitando. Y casi la hemos perdido, hermano Daniel. Yo miro este país y cuando yo vine ahora y digo, ¿es el mismo? Se me parece más a Cuba que a los Estados Unidos que conocía. ¿Qué está pasando? Hey, yo conozco lo que es que tu pastor lo metan en cárcel. Hermano Casillas habló de eso de cárcel, pero pastor, para mí eso no es jueguito. No que sea para usted, pero digo, yo entiendo, porque a mi pastor lo metieron en cárcel en Cuba. Yo sé lo que es eso. No es una cosita que hablamos ligeramente, es una cosa verdadera. Y si algo no pasa pronto, hermano, los moabitas están detrás de nosotros. ¿Y sabe cuál es el plan de ellos? Cerrar las iglesias. ¿Sabes lo que es que rentamos una escuela pública allá cuando nos encontramos en esa situación y nos cobraban más a nosotros que a una empresa? Si hubiéramos sido una empresa, si hubiéramos sido la Caterpillar o la Boeing o cualquiera, y hubiera sido más barato. Pero porque éramos iglesia era más caro. Piénsalo. ¿Por qué? Estaban los micrófonos, estaban dándome problemas, siempre no me prendían el aire acondicionado, una batalla con ellos que nada más. Porque este mundo ateo humanista está en guerra en contra del cristianismo. La mayor parte de los cristianos no tienen ninguna idea qué es el manifiesto humanista. La mayor parte de los cristianos no se dan cuenta de la guerra en que estamos. Y están viviendo por cosas y ellos están viviendo por causa. Y los cristianos más que viviendo por cosas, para tener, y las vas a perder todas y vas a perder también tu libertad y todo. Si no, despierta América. Y no nos queda mucho tiempo, sinceramente. El enemigo está cerquita ya ahí. Ya no está allá, acá ya viene. No, ya ahí está ya, ahí mismo. Y si no despertamos, hermanos, nos vamos a ver en cárcel juntos. Nos vamos a ver iglesias como esta con la puerta cerrada. Dice, pastor, hey, yo no vine a poner un mensaje pesimista. No, yo no te vengo a traer un mensaje pesimista, yo vengo a traer tu mensaje realístico. Gloria a Dios, hay solución. Pero si no nos damos cuenta de la condición, como ganando alma, no podemos ver cuál es la solución. Y tenemos que darnos cuenta de nuestra condición. Sí, el pecador tiene su condición, que es pecador, y el pecador merece el infierno, y le hablamos al pecador, y parece, ¡ay, qué pesimista! Viniste aquí a decirme que merezco el infierno. No, vine a decirte cuál es tu condición. Que si no haces algo sobre esa condición, vas a terminar en el infierno. Pero, gloria a Dios, hay una solución. Igualito para nosotros los cristianos. Yo vengo a hablarte esta noche de la condición. Que si no hacemos nada, sí, vienen días horribles. Pero yo creo que puede haber una solución. Pero el Señor tiene que avivar su obra en medio de los tiempos. Porque en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos viviendo una fantasía. Yo me acuerdo cuando esto de las casas y la gente comprando y todo. Y dije, hermano, cuídense. Hermano, no se metan mucho. Hermano, mire, hermano, tengan cuidado. Ay, el pastor, con todas sus tonterías. Ahora más de una docena de gente han perdido casa. Ahora el pastor no era tan tonto como parecía. Porque vimos lo que venía. Y todavía estamos viendo lo que viene. Y si no tomamos esto en serio, tú vas a tener que negar a Cristo o terminar en cárcel. Iglesias van a tener las puertas cerradas. Ellos quieren cobrarle impuestos a las iglesias ya. Tú te das cuenta que si en nuestra iglesia es $10,000, $15,000 semanales de diezmos, si tenemos que dar el 20% de eso, semanal, $1,000 a $2,000 semanales, de taxes, de impuesto que diga, nos arruina. Yo oí en la radio a alguien decir sobre esto de el homosexualismo. ¿Qué usted cree de estos pastores? No que son cruel, no que son pateando a la persona, que vaya para el infierno. No, yo no creo que debemos tener esa actitud con nadie. ¿Pero qué usted cree de estos pastores que en amor, pero ponen su posición bíblica sobre ellos, creen que un hombre y una mujer en matrimonio, no dos hombres o dos mujeres? ¿Qué usted cree de eso? Que merecen ir a la cárcel por quitarnos a nosotros nuestros privilegios. Y déjeme decir una cosa, están en posiciones altas. Nosotros hemos fallado porque el Senado, Congreso, todo eso, menos y menos y menos cristianos. Hasta la Corte Suprema hoy en día. Judíos, católicos, ateos, pero cristianos ha perdido. En California votó el pueblo en contra del homosexualismo. Y un juez, un hombre, lo viró. So, ese hombre tiene más poder que todo el pueblo de California. Porque están en posiciones altas. Y creémoslo. Mejor que despertemos y nos demos cuenta cuál es la condición antes que sea muy tarde. Y ya no dejemos estar ahí como... Estamos camino al precipicio. Y no nos damos cuenta a dónde vamos. Como el inconverso camino al infierno. Y se cree que todo está bien. Hoy me acabo de enterar, esta semana, otra persona, hermano Daniel, que había ganado a Cristo, falleció. Y en esta semana, dos que gané a Cristo murieron. Qué bueno que no esperaron muy tarde. Y nosotros también tenemos que despertar, hermano. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Oremos, por favor. Señor, quisiera que tuvieras un mejor instrumento aquí ahora que lo que tienes. Tienes el menos, el peor de todos. Pero Señor, aquí estamos en tus manos para que tú obres con tu Santo Espíritu, Santa Palabra y un inútil siervo que solo puede ser útil en tus manos para hablarle a tu pueblo. No venimos aquí nada más que a traer un sermoncito, venimos aquí a traer un mensaje de ti a ellos. Y espero que tu pueblo oiga lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia esta noche. Ayúdanos, Señor. Estamos en necesidad. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Muchísimas gracias. Paul Kurtz y Edwin Wilson. Ahí estuvieron el Consejo de Humanismo Secular, el CSH. 1933 vino el primer manifiesto humanista, el 73 el segundo y en el 80 el tercero. Ellos son los que promueven la ética situacional, que no hay absolutos, que el cristianismo es un daño a la sociedad, que Apocalipsis con sus eventos estúpidos y escenarios estúpidos, y esa es la palabra que usan, y disculpa si te ofende, la separación de iglesia y Estado, pero lo que ellos no entienden es por qué fue hecho la separación de iglesia y Estado. Cuando se puso la separación de church y state, de la iglesia y el Estado, fue para el beneficio de la iglesia. No fue la separación de Dios y el Estado. Fue que el gobierno no tuviera control sobre la iglesia. Eso fue para beneficio de la iglesia, pero no quería decir que la iglesia no se envolviera en el gobierno. No, la iglesia sí podía envolverse en el gobierno, pero que no tuviera control del gobierno. Eso no quería ser como Inglaterra, que la iglesia de Inglaterra en sí era la iglesia católica, que el rey la separó y formó su propia iglesia. O como en los mundos hispanos, que la iglesia católica controlaba los gobiernos. Y los gobiernos eran títeres de la iglesia. So, la separación de Estado e iglesia es que uno no controla al otro. Pero ninguno de ellos nunca tuvo en mente sacar a Dios del gobierno. Ni la Biblia, porque te menciona la Biblia hasta decir más. Presidente tras presidente, la necesidad de la Biblia, cuánto hace falta la Biblia. Abraham Lincoln visitando la iglesia de Moody. Y estando ahí en la iglesia de Moody, muchos de ellos, hasta no decir más, estúdialo para que veas. Ahí va la evolución. Dándole duro a la evolución. En los 60 querían meter la evolución. No hace tanto. Querían meterla al par de la creación, enseñar los dos en la escuela. Empezaron a meterse así porque querían meter su pie en la casa. Y después que se metieron, sacaron la creación. Ahora hasta los 10 mandamientos. Ahora quieren sacar hasta los 10 mandamientos ahí del edificio federal de la Corte Suprema. Y quitar estos mandamientos de ahí arriba. ¿Quieren quitar todo lo que tenga que ver con Dios? ¿Quieren ser escépticos de la religión y de todo de Dios cualquiera? ¿Quieren enseñar, empezando ya desde el kinder, homosexualismo en nuestras llamadas escuelas, en las que tú y yo pagamos por ellas? Contra nosotros viene una multitud. Una gran multitud. Y como si eso no fuera suficiente, hoy en día, hermano Daniel, yo he tenido que aprender cómo ganar un musulmán a Cristo. Cuando yo empecé a pastorear, no habían. A mí, yo nunca aprendí cómo hablarle a un musulmán porque nunca había ninguno. Y dije, yo no voy a ir ahí a hablarles a ellos, ahora están así. Los hindús y los musulmanes alrededor de Chicago están por a montones. Acaban de fabricar un templo que costó millones de millones de millones de dólares. Hasta no decir más. Estamos rodeados de todo esto. Y el país se está volviendo cada día menos cristiano. Para poner las cosas peor y peor, ya que la escuela se está moviendo tan atea, el presidente Obama escoge a Kevin Jennings para que sea el zar de las escuelas públicas de la nación. Yo sé que él ha renunciado, yo sé que él no está ahí ahora, porque muchos pusieron presión hasta no decir más. Pero solo que él fue elegido y puesto en esa posición, ¿sabes quién es Kevin Jennings? Kevin Jennings, que fue puesto como el zar de la educación, quiere decir el rey del sistema educativo de la nación. También es el presidente de GLSEN, G-L-S-E-N, Gay, Lesbian, Straight Education Network. Y él es el presidente de eso. En el discurso que él dio en 1997, él dijo esto, palabra por palabra, lo voy a decir en inglés y tratar de traducirlo. I can envision a day when straight people, so what if you're promoting homosexuality? Straight people would say, so what if you're promoting homosexuality? Yo puedo ver el día que cuando gente normal le dijera, ¿qué es si están promoviendo el homosexualismo? ¿Qué tiene que ver? Estamos ahí hoy. Él dijo en 1997, the only thing that will stop us in our is our lack of faith that we can make it happen. That is our mission from this day forward. Hacer el homosexualismo y el lesbianismo legal en este país. Eso fue en su speech en el 97. La única cosa que nos para es nuestra falta de fe que esto puede pasar. Y nuestra misión desde hoy en adelante es lograr eso. Y ese hombre lo ponen de zar de todas las escuelas. ¡Wow! Nación cristiana. Ellos tienen una agenda, hermanos. Ellos tienen una causa. Ellos están tras su causa y nosotros estamos tras cosas. Ellos dan su vida por su causa. Y nosotros vivimos por cosas. Y te maravilla por qué el cristianismo en este país está hacia atrás. Perdiendo terreno cada vez más y más y más. Y mejor que despertemos. Mejor que despertemos. Esta es la ciudad que Billy Sunday predicó y más de 90,000 fueron salvos. En esta ciudad aquí mismo. Jugadores de los Yankees, montones de ellos. ¿Dónde está eso hoy en día? Pudiera ser, sí pudiera ser todavía. Si el pueblo de Dios se despierta. Pero el pueblo de Dios anda dormido. Él pone que él cree que el homosexualismo se debe estar mirando favorablemente en las escuelas, empezando con el kinder. Por eso aquí ahora enseñan, hasta Nueva York, que hay diferentes clases de hogares. Hay un hogar donde hay una mamá y un papá. Hay un hogar donde hay un papá. Hay un hogar donde hay una mamá. Hay un hogar donde hay dos papás. Y hay un hogar donde hay dos mamás. Y todos son hogares. Promoviendo homosexualismo y lesbianismo. Dice, pastor, pero ¿qué me afecta eso a mí? Acuérdate, tolera, acepta, practica. Si pasas el tolera, ahora tienes que aceptarlo. Y después quieren que lo practiques. Y si no lo practicas, ¿qué te pasa? ¿Estás en contra? So, primero es, no, solo queremos que toleres. Después es, no, acéptalo. Y ahora, hey, practícalo. Y estamos perdiendo terreno. Pero rápido que estamos perdiendo terreno. La batalla es una batalla por la mente. Quien controle la mente, controla la vida. Nuestras mentes es la computadora más sofisticada que hay en el universo. Pero tiene que ser programada. Y nuestras mentes han sido programadas erróneamente. Yo en Celaya, a montones de líderes, le di un examen año atrás, yo creo que tú estabas ahí, hermano Daniel, y le di un examen sobre psicología. Pastores, más de 200, 300 pastores, líderes, le di un examen de psicología, quisiera haberlo hecho aquí. Hicieron un examen de humanismo. Hermano Austin Church. Y ahí tenía las preguntas, ¿verdad o falso? ¿Verdad o falso? ¿Verdad o falso? La mayoría, casi todos, suspendieron el examen. Porque tenían principios y filosofías humanistas. A los niños hay que enseñarles sus derechos. ¿Verdad o falso? Falso. A los niños hay que enseñarles sus responsabilidades. Y ahí podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Efesios capítulo 4, por favor, mantén ahí en 2 Crónicas 20. Proverbios 23, 7 nos dice cuál es su pensamiento, su corazón, tal es él. De acuerdo a cómo tú pienses, tú serás. Por eso ellos han tratado tan duro meterse en las escuelas, meterse en las noticias, meterse. Y eso que las noticias, no, nosotros no damos un punto de vista de un lado a otro. ¡Qué mentirosos son! Ellos lo dan 100% el punto de vista de ellos. Yo aprendí eso con Fidel Castro. Nosotros no indoctrinamos a los niños, no. Les vamos a enseñar gramática. Niño, vamos a ver esta frase. Dime cuál es el nombre, cuál es el pronombre, cuál es el verbo, cuál es el adjetivo. Los Estados Unidos son una nación imperialista que andan por todo el mundo explotando a la gente. Ahora, ¿cuál es el nombre, niños? ¿Cuál? No, nosotros no estamos enseñando nada, no estamos lavando el cerebro a los niños. Astutamente metiendo. Y los noticieros hacen lo mismo. Todo es metiendo. Filosofías humanistas, ateas, perversas. Dios nos da su palabra, que tan lindo predicó el hermano Casillas sobre ella, para programar nuestras computadoras. El mundo nos da las escuelas, las revistas, los magazines, los periódicos, el internet, la televisión, para programar nuestras computadoras. El cristiano promedio se pasa 10 horas delante de la televisión por cada hora que se pasa la Biblia. No, perdón, por cada media hora. Se pasa horas hasta no decir más. Yo decidí tiempo atrás que por cada hora que estuviera en televisión quiero estar 10 horas en la Biblia. Al revés. Pero aquí, este maravilloso grupo, hasta pastores, pon todas las horas que te pasan en la tele, sea lo que sea, noticia o lo que sea, y ponte cuántas horas te pasan en la Biblia. Analízalo. Vamos a ver quién está programando tu computadora. Por eso el cristianismo es. Por eso tienes un pie en el mundo y otro en la iglesia. Tú te pasas más tiempo en la tele, más tiempo en el internet, que te pasas en la Biblia. ¿Alguien me está oyendo? Y eso es lo que nos habla Efesios 4, versículo 17. Y eso es lo que quieren ellos, es captar tu mente. Esto pues digo y requiero, versículo 17, en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. No, hermanita, no salga ninguna aquí con la ilusión que estoy diciendo, deshácete de tu viejo. No dice eso ahí, ¿ok? Vamos a aclarar eso ahí. Una hermanita dijo, pastor, gracias por ese mensaje, gracias. Dice, usted dijo despojado del viejo hombre, se lo voy a dejar ya voy a dejar ese viejo ya. Versículo 23, ¿y qué dice? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Renovaos, ¿cómo? En el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es otro mensaje, además que voy a concluir aquí unos puntos, pero no vamos a ir en él. Te quiero hablar bien rápido de cuatro mentes, cuatro niveles de la mente. Este no es el mensaje, nada más que un pedacito aquí en paréntesis. Pero cuatro niveles de la mente. Empiezas primero con una mente vana. La Biblia habla de una mente vana. ¿Qué es una mente vana? Que vive por cosas vacías. Vive por este mundo y las cosas vacías de este mundo. Y estamos viviendo por materialismo, por casas, por carros. Pastor, eso es malo. No, no es malo. Lo malo es el amarlo, el desearlo. Dios te lo puede dar y está bien. Pero es cuando vives por eso. Si no vives por eso y Dios te lo da, está bien, gracias Señor, pero si lo tengo bien y si no lo tengo bien. Ese no es mi vivir. Montones de cristianos tienen para cable, pero no dan sus diezmos. Tienen para cable, pero no dan para misiones. Tienen para cables, tienen para celulares, tienen para maquillaje, tienen para todo, pero no pueden dar las conferencias de la espada o de fuego. Esa es la vida vana. Gente se gasta, mujeres se gastan cientos de dólares en maquillaje. Y yo no estoy predicando en contra del maquillaje esta noche. Dios sabe que te hace falta, yo no estoy predicando en contra de eso. Con moderación, por favor. El otro día una de nuestras muchachitas tenía maquillaje, pero ay, se pintó los ojos como los de Egipto, ahí todo pintorreteado. Y yo vine a ella, una de nuestras muchachitas, yo no sé qué buena muchachita, por pronto todo pintorreteado. Le dije, mija, dímelo, que le voy a dar una buena paliza. ¿Quién fue? Me dice, ¿quién fue? ¿Qué pastor? ¿Quién te pegó en los ojos de esa manera, mija? Que le voy a dar una buena a él ahora. Se echó a reír conmigo, le dije, mija, por favor. Ven, ven, parece un espantapájaro. Ahora, vamos adelante. El maquillaje es bonito cuando no te das cuenta que tiene maquillaje, pero cuando parece una bruja ya es demasiado, ¿no? No, alguien me está oyendo, por favor. Pero hay personas que se gastan mucho más en maquillaje que dan a la iglesia. Perdóname, pero hay algo malo con eso.
Pastores, que no tengo para dar para misiones.
Pero tienes para cable, tienes para internet, tienes para el teléfono, tienes para todo. Me puse sordo de pronto. ¿Alguien me está oyendo o me está oyendo? Dice, pastor, no me gusta su predicar y a mí no me gusta tu vivir.
Porque yo creo que hay una causa. Y por 40 años he dado mi vida por esa causa. Y veo gente que están...
Y estoy viendo el camino en que vamos, peor, el enemigo se está acercando, estamos perdiendo nuestras libertades, estamos perdiendo todo, y Dios le está diciendo, hagan algo, levántense pueblo mío, despiértense. Y el pueblo anda como... más interesado en cosas que en causa. Esa es la mente vana. Dios dice, no tengas una mente vana. Pero bajas un nivel más todavía y la Biblia habla de una mente carnal. Miren conmigo a Colosenses capítulo 2. Y no estoy siendo crítico de esta iglesia ni nada, esto mismo lo prediqué en nuestra iglesia. Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente. ¿Qué cosa? La próxima mente es una mente carnal. El diablo está tratando de programar nuestras mentes y esa mente carnal es la mente del yo, del viejo hombre. Esa mente carnal es la que trae todos los pleitos, disensiones, contienda. Hermano, podemos tener un poquitico de diferencia entre nosotros, pero qué triste, hermano Casillas, que Bautista Independiente Fundamental nos estamos matando unos a otros. ¡Hey!
mira al enemigo, el tamaño, son millones de millones, millones. Somos más que un grupito pequeño, somos solamente 300. Y ahora están los tres grupitos de 100, de 300 de Gedeón peleándose el uno contra el otro. Y se olvidaron de todos los madianitas allá. Y nos hace falta tener, no tener esa mente carnal del yo. No es mi imperio, es su imperio. No estamos levantando ningún imperio, pero el imperio de él, ese es el único. Qué triste tener un carismático en el área tratando de cooperar más con nosotros que el Bautista Independiente Fundamental. La mente carnal es esa mente que anda en suciedades de pornografía. Pastores, yo no sé de ustedes, pero yo estoy consultando más con eso últimamente que casi ninguna otra adicción. Nuestra iglesia es mucho recién convertido, mucha gente, porque una iglesita 8 años atrás habían 80. Ahora hay casi 1,000. Y hay mucha gente nueva, mucha gente recién convertida. He estado consultando con muchos que teléfono, internet, cable. Y yo me he maravillado, algunos de ellos buena gente. Hasta obreros en la iglesia, pues dice, pastor, tengo que hablar con usted, que hay pastor, esto no, ayúdeme. Wow. Mírame, tú te sorprenderías aquí quién está en eso. Y ya te captaron. Ya el enemigo te enlazó. Ibas camino a destrucción. Porque es una de las peores adicciones que hay. Y es lo más fácil. Porque años atrás, ¿no? Tenías que ir a un lugar de estas mujeres desnudas y tenías que ir hasta allá y esto y lo otro. Hoy en día el diablo te lo ha puesto bien fácil. Pon protección en tu computadora. Pon protección en tu teléfono. Ten gente que inspeccione en tu teléfono, que inspeccione en tu computadora, que inspeccione en todo. En casa, si tienes cable, tenga alguien que te ponga un bloqueo. No pongas tú el bloqueo, tenga alguien que te lo ponga, que tú no conozcas la palabra clave. Protégete. Bueno, pastor, ya yo soy adulto, yo no soy un niño. Sí, pero sigue siendo carnal. Tenemos la misma naturaleza vieja que hemos tenido siempre. Lo único que ahora somos salvos por esa naturaleza vieja todavía está con nosotros. ¿Alguien me está oyendo, por favor? Y el diablo se está metiendo. Y eso es así como nos está derrotando, hermano, porque más grande el que mora en nosotros que el que mora en este mundo. Podemos ser más que vencedores. Pero hermano Daniel, estamos derrotados porque se está metiendo. Y está cogiendo, inyectando con anestesia a los cristianos. Y lo está metiendo por la televisión. Por la carnalidad. Por la avaricia. Por la mundanalidad. Hoy en día hasta mujeres metidas en eso. Mujeres metidas en eso. Hoy en día estamos viendo más mujeres ser infieles a los hombres que nunca. El trabajito con fulanito, esto y lo otro. Ten cuidado con quién te haces fantasías. Muchos cristianos andan haciéndose fantasías en sus mentes con otra mujer y otro hombre que son casados. ¿Alguien me está oyendo? ¿Me está oyendo? No te hagas que no hemos llegado a la santidad perfecta todavía. Y tú no, nadie conoce tu mente, pero la vamos a conocer más tarde o más temprano. ¿Sabes por qué vamos a conocer tu mente más tarde o más temprano? Porque lo que está en tu mente va a salir en tu vida. Y va a tomar a lo mejor un tiempecito, pero va a salir al fin y al cabo. Y nos vamos a dar cuenta. Siguen conmigo a Tito capítulo 2, versículo 15. Romanos 8 nos habla de esta mente carnal también, pero vamos a brincar a la tercera ahora. Tito
Tenía tres mensajes, no sabía cuál de los tres predicar, solo los uní los tres, vamos adelante. Están bien, ¿verdad? La Biblia aquí nos habla en Tito 1.15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esa mente vana ahora se vuelve una mente carnal. Y ahora llega el punto ya que si sigue así se vuelve una mente corrupta. Ya todo lo que piensa es malo. Todo lo que piensa es sucio. Todo lo que piensa es perverso. ¿Cómo le roba al otro? ¿Cómo le hace trampa aquí? Cristianos, sí, cristianos. Y la sociedad también. Y después vamos a la última, hermano. Y después viene una mente reprobada. Romanos 1. Y aquí es donde estamos ya. Ya no estamos en la mente vana. Ya no estamos en la mente carnal. Ya no estamos en la mente corrupta. Ya la sociedad ha llegado a la mente reprobada. Ya no podemos ir más bajo. Ya llegamos al fondo. Romanos 1, por favor, en su Biblia. Empezando con el versículo 21, dice aquí la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué es el razonamiento? Pensar que yo sé mejor. Pensar que yo opino diferente. A mí me da maravilla, la gente dice, bueno, pastor, es que yo opino diferente. Digo, mi amigo, ¿y de dónde sacaste esa opinión? Esa opinión la estás dando de que alguien te programó la computadora y estás sacando una opinión perversa porque no es programada por la palabra de Dios. Dice aquí el razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hoy adoramos más a un tonto pajarito que a Dios. ¡Ay, no! Cuidadito con esa rana que se va a extinguir. Tenemos que cuidar la rana. Y a Dios patealo y no existe ni nada. Y no estoy en contra de cuidar la rana. Tú cuidas las ranas. Mi casa detrás hay una esfinca. Y el otro día vino un venado. Y se puso al otro lado de la cerca. Y yo lo vi y dije, oh, man. Oh, si pudiera traer el rifle, pero aquí no me permiten disparar. Y Marta lo mira y dice, mira Bambi. Y yo pensé, qué diferente ella y yo vemos al animal. Yo lo miré ya en la barbacoa, asadito ahí de lo más rico. Y ella está mirando a Bambi. Ella quería darle de comer, yo me lo quería comer. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No quieren la verdad, siguen la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, lo que acabamos de decir. El cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué los entregó a pasiones vergonzosas? Por su concupiscencia. Óigame bien. Leí un estudio que esto de la homosexualidad Muchos de los hombres se han convertido homosexuales porque han andado en tanta pornografía que ya nada les satisface. So, cuando tú estás andando en pornografía, prepárate porque ya estás camino a que Dios te entregue. Mi hombre me han dicho, ah, no, que me gustan las mujeres, no los hombres. Digo, ten cuidado, vas camino. Porque ya te estás volviendo una mente perversa. Y Dios dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de lo que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Yo fui inspector para la Ford Motor Company. Inspector para Ford Motor Company haciendo los carros, tenía que inspeccionarlo y aprobar o reprobar. Yo trabajé en 750 de los carros de Subway aquí de Nueva York, con la Pullman Standard. Y luego tenía que poner el aire acondicionado. So, si entra en uno y el aire acondicionado no trabaja, ese fue que yo no trabajé en él. Ahora, pero teníamos que ir los inspectores de Nueva York. Nueva York tenía inspectores en Chicago, en la fábrica, que inspeccionaba y si no, reprobaba. Y Dios está diciendo, las mentes se han vuelto ya tan horribles. Yo no sé si ni el remedio hay ya. Y eso es donde está nuestra sociedad, hermano. No sociedad, suciedad. ¿Alguien me está oyendo o me está oyendo? ¿Y qué están haciendo los cristianos? No ganan almas. No leen la Biblia, no oran, batallan por ir a la iglesia, no diezman. ¿Sabes que si tú diezmas, tú no estás haciendo suficiente? Me habéis robado en diezmos y ofrendas. Tú debes diezmar, dar a misiones y dar ofrendas. Yo dije a los hombres hoy que el 25% de lo que yo gano se lo doy al Señor. Y eso sin contar ofrendas especiales como aquí, ofrendas que vienen misioneros, ofrendas, eso sin contar todo eso. Eso es un cheque que escribo a la iglesia. ¿Qué estás haciendo? Eso sin contar, como digo, voy a conferencias y dando en todas las conferencias en mi bolsillo. Eso sin contar nada de eso todo el año. Y tengo un montón de gente que no pueden dar ni los diezmos. Y dar a misiones. Ok, voy a dar ahí $5 al mes. Voy a dar, oh, pero yo creo en esto. ¿De veras? Mírame, no me cambies de canal. ¿De veras? ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Ves, tu fe se demuestra por tus obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tenemos que poner nuestras obras para respaldar nuestra fe. Y lo que creemos tenemos que respaldarlo con nuestras acciones, con nuestro dinero, con nuestro sacrificio. ¿Por qué? Porque tenemos una causa. ¿Alguien me está oyendo o me está oyendo? Si no hay una causa, hermano, cerremos las iglesias, cancelemos las conferencias, dejemos de viajar tanto. Ahora mismo tengo a mi esposa enferma en casa. Ahora mismo tengo 10,000 cosas que hacer en casa. Yo no estoy buscando viajar. En sí, yo odio viajar. Pero sí tengo una carga, por una causa, que he entregado mi vida y otro me ha entregado nuestra vida para mover al mundo hispano y decir, despierta y vamos a ganar las almas, vamos a servir al Señor, vamos a hacer algo para el Señor. Si es real, vete de mano. Si no es real, cierra la puerta entonces. Tienes que tener una causa.
Regresemos, por favor, a Segunda Crónica 20, ya que terminamos con la introducción del mensaje. Vamos al mensaje ahora. La única forma que podemos hacer es renovando nuestras mentes, cambiando nuestra forma de pensar. Y a muchos aquí le hace falta que Dios cambie sus mentes. Y se den cuenta como Romanos 12 nos dice ahí claramente, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nos vamos a cambiar cuando nuestras mentes cambien. Nuestra vida va a cambiar. Cuando yo cambié mis valores, cambió mi dar. Porque me di cuenta que es lo importante. ¿Están conmigo o no están conmigo? Cuando me di cuenta que es importante, cambié hasta mi llamado. De ser arquitecto, tener una buena vida, a meterme al Evangelio. ¿Por qué? Porque mi mente dijo, espérate un momentito. ¿Y eso es todo lo que voy a hacer con mi vida? Cuando hay esta necesidad tan grande. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Tú tienes que cambiar tu mente. Vamos adelante, por favor. Segunda Crónica 20. Ya veo el aeropuerto y ya veo la pista. Pero déjame decirte lo que pasa en Chicago muy a menudo en el invierno. Ahí está el aeropuerto y ahí está la pista, pero nos tienen como una hora dando vuelta porque todavía no nos dejan aterrizar. Eso puede ser que nos pasemos otra hora dando vuelta en el aire. Eso. ¿Cuánto quiere que predique otra hora? A ver, a ver, a ver. Ahí están los mentirosos, fariseos, hipócritas, ahí los vieron. ¿Les conté lo que me pasó en Centroamérica con eso? ¿Te lo conté? Estaba en Centroamérica y hice ese chiste. Y un centroamericano ahí, no me acuerdo si era Nicaragua, me vino a mí y me dijo, pastor, usted me ha humillado delante de mi gente. Y digo, ¿cómo, hermano, en qué? Porque en serio, yo no quiero humillar a un pastor delante de su gente. Dice, yo alcé mi mano muy sinceramente que usted predicara otra hora y usted me llamó hipócrita fariseo. Y dije, ay, mi hermano, pero hermano, estamos jugando, hermano, esto es un chiste, esto no es en serio. Todo el mundo sabe que es chiste, todos nos reímos, no es en serio. No, sí, usted me humilló delante de la gente. Ay, me salió la carne. Y le dije, hermano, ¿usted ha ido al médico últimamente? Me dice, ¿por qué? Digo, porque chequeé sus hormonas, porque yo creo que usted tiene muchas hormonas femeninas, la verdad. Hoy en día tenemos un montón de hombres que se sienten de nada. Me ofendió. Ay. Déjale eso a las mujeres, bendito. Las mujeres lloran y ni saben por qué están llorando. ¿Por qué lloras, mi amor? ¡Yo no sé! Entonces, ¿para qué lloras? Si hay que llorar, por lo menos tengo una razón por qué llorar. Segunda Crónica 20, por favor. Ya de esto de la evolución, ¿le conté? Lo de la evolución. Oh, man, una niñita viene a la mamá y le dice a la mamá, mami, ¿cómo vinimos a este mundo? La mamá le dice, mi hija, un Dios en el cielo nos creó. Y creó un Adán y Eva. Y nosotros somos creación de Dios. Oh. Pues y le pregunto a su papá y dice, papi, ¿cómo vinimos a este mundo? No, mi hija, tú no ves, es que años atrás habían unos monos, unos changos. Y fui viendo la transformación y poco a poco llegamos a lo que estamos hoy en día. La niña viene a la mamá y dice, mami, papi dice que venimos del chango, del mono. Y tú dices que venimos de una creación de Dios. ¿Quién tiene la razón? La mamá la mira y dice, mi amor, cuando yo te digo que venimos de la creación, yo estoy hablando de mi familia. Cuando tu papá te dice el chango, él está hablando de su familia. Vamos adelante, por favor. Segunda de Crónicas 20, versículo 3. Josafat aquí se encuentra que los moabitas y los amonitas vienen contra él, un gran ejército a los miles. ¿Y qué fue lo que él hizo? Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Sí, ya te di la condición, hermanos, pero gloria a Dios, hay una solución. ¿Sabe cuál es la solución primero? Humillarnos ante Dios.
Si Jehová
se agradara de nosotros, el pueblo, el problema más grande somos nosotros. Si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humillare.
Cuando el pueblo de Dios se humilla, es reconociendo quién es Él y quién soy yo. Una persona humillada ante Dios dice, tú eres el jefe, tú eres Dios, lo que tú digas yo haré. Cuando Saulo se dio cuenta, ¿quién eres, Señor? Tú eres Cristo. Oh, ¿qué quieres que yo haga?
Cuando nos humillamos ante Dios, nos ponemos sumisos ante Dios. Mucha soberbia. Dios resiste al soberbio. La palabra resiste es le hace guerra. Pero Él da gracia al humilde.
Josafat se humilló ante Dios y al humillarse, ¿qué hizo?
Mira conmigo. Se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Sabes lo que el pueblo de Dios ha dejado? Y esos son estudios, cada uno de ellos, uno en sí mismo. Hemos dejado el ayuno y la oración. Sinceramente, Dios nos ha cuidado, hasta no decir más. Pero el jueves que pasé esa batalla inmensa, hermano Austin Chuck, me había ido a un campamento donde ellos me dan un cuartito aparte. Y me había pasado 3 días, lunes, martes y miércoles, con agua, mi Biblia, sin teléfono, sin nadie. Y él tenía instrucción a su gente, si ves al hermano Fernández, ni lo saludes ni le hables. A menos que él te hable a ti, tú no le dirijas la palabra a él. Porque yo no voy a hablar con nadie, yo no voy a estar con nadie, yo quiero estar a solas con mi Dios. Porque yo lo necesito. Hoy en día no podemos ni ayunar ni un día. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste 24 horas? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste de cena a cena no voy a comer nada? Un tiempo de estar solas con Dios. Pastores, ¿cuándo fue la última vez que te cogiste un par de días y te fuiste a solas con Dios?
Es razón, es que no puedo, tengo mucho que hacer. Ya, tengo mucho que hacer y estamos dejando la él afuera. Por eso es que tengo que hacerlo, porque tengo mucho que hacer. Y sin él no podemos.
¿Alguien me está oyendo, hermano? ¿Está oyendo?
¿Tú te das cuenta que cuando estamos caminando por el peligro, qué lindo saber que el Señor te diga, oh, ya yo estuve ahí adelante.
Ya yo fui delante de ti. Ya yo enderecé el camino delante de ti. Necesitamos de Dios. Marcos capítulo 9, por favor. Oh, si algo nos hace falta es un corazón quebrantado, humillado. Tú miras la Biblia, un Nehemías, un Esther, un Daniel. Tú me miras ahí. Como Jonás predicó y que proclamaron ayuno y oración. Y mira cómo Dios tuvo misericordia. Hermanos, si alguien va a poder hacer algo contra estas condiciones en que estamos, es solo Dios. Y ese género no viene sino es con ayuno y oración. Marcos capítulo 9. Nos habla aquí. Y nos dice aquí que vienen a los discípulos. Y viene aquí, dice versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él y le saludaban. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude. Y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echesen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. ¿Cuánto nos hace falta alcanzar a los niños, hermanos? Y muchas veces le echaban en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo y diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más a él. Entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia salió y él se quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración. Y ayuno. Yo he hecho en la iglesia que los lunes un grupo de gente están ayunando y orando, los martes otro grupo, los miércoles otro grupo, y tratar de tener 15 a 20 personas diarias mínimo ayunando y orando. Ahora mismo hay gente ayunando y orando por esta conferencia. Cada día hay gente ayunando y orando por esta conferencia. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste y oraste? Pastor, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste y oraste? Este género no viene, sino que ayuno y oración. Dios está haciendo milagros. Yo me maravillo, hermano. No es por mí, es Dios haciéndolo. Y ahí estamos viendo milagros. Hasta recién vino al alcalde, estuvo con nosotros. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Todos estos jóvenes. Vean, las iglesias están muertas, la sociedad está... Estos jóvenes están bien arregladitos, tan decentes, están... ¿Qué es? Y dije, no es qué es quién es, señor alcalde. Es quién es. Ese es el Señor Jesucristo. Es Él. Y le dije algo con respeto. Dije, ve, señor alcalde, no me tome mal, pero esta sociedad quiere el producto, pero no quiere los ingredientes. Ustedes ven estos jóvenes y dicen, wow, si nuestros jóvenes todos fueran así, pero hay ingredientes que los hacen así. Y esos ingredientes, la salvación de Cristo y la palabra de Dios. Y por eso este mundo no tiene esa clase de jóvenes. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Pero hermanos, si algo nos hace falta es ayuno y oración. Regresemos a 2 Crónicas, por favor. Versículo 11. Aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Nos quieren quitar el país que Dios levantó, una nación cristiana. Y ahora quieren quitarnos esa nación. ¿Qué podemos hacer? Ayuno y oración. Humillarnos. ¿Qué podemos hacer? La unción del Espíritu. Vemos ahí el versículo 14 hacia el final. Hacia él sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Si algo el pueblo de Dios necesita es someternos al Espíritu de Dios y ser llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos de Él, hermanos. Si saliéramos aquí con una visión de yo necesito de Él. No es nada más que coger la Biblia y decir, ok, ya leí mis capítulos, ok, ya oré. No. Es tener una comunión y una relación con Él. Como le dije al alcalde, señor alcalde, con todo respeto, pero no es una religión, es una relación. Con una persona. Llamada Jesucristo. Esa relación con Él, esa consagración a Él, ese rendirme a Él. Pero para la llenura del Espíritu Santo más hace falta apartarnos también del pecado. Dios no te puede llenar del Espíritu si estás lleno de otras cosas. Si este vaso está lleno de agua, no puedo llenarlo de leche, si esta botella. Y si estamos llenos de yo y si estamos llenos de pecado, no puede llenarnos del Espíritu. Y las iglesias de hoy, no me tomen mal, pero hay tanto pecado en los cristianos que es increíble. El cristiano promedio hoy en día en una buena iglesia como esta es más mundano que el mundano de 40 años atrás. Tú ves cosas en televisión que el mundano 40 años atrás no viera. ¿Alguien me está oyendo o me está oyendo? Y por eso es que no hemos contaminado tanto. Un águila no puede volar a altas alturas si se revuelca en el lodo. Para el águila poder volar, él se tiene que limpiar sus plumas. Si él no se la limpia, él no puede volar. Y si él se revuelca en el lodo, olvídate, no puede volar nada. Y muchos cristianos no pueden volar, es que no puedo. Sí, con tanto lodo que tienes arriba. Límpiate esa pluma y tú verás que volarás como un águila. A grandes alturas para el Señor. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Segunda de Crónicas 7, me atrajo unos cuantos capítulos. No pierdan la esperanza que ya la Torre Control nos dio permiso de aterrizar. Nos dijo que somos número 35 para aterrizar, o sea, ya estamos en línea. Segunda de Crónicas 7:14. Si yo cerrara los cielos, dice el versículo 13, para que no haya lluvia, y si mandara la langosta para que consuma la tierra, y si enviara pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, no los de afuera, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, y solo entonces, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, a la oración en este lugar. Proverbios 28, por favor. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué dice? Señor, líbranos, Señor, ayúdanos, Señor, bendice. Señor dice, ve y háblale de que Cristo, ve y sale a gran... No, no. Dame el 10, no, no. Deja esos programas, no, no, no. Señor dice, tú no me oyes a mí, ¿por qué te voy a oír a ti? En sí, si tú no me oyes a mí, cuando me oras, me es abominable. Me repugna. Dios dice, óyeme a mí y yo te oigo a ti. ¿Alguien me está oyendo, hermanos? A mí, es lógico. Él merece que nosotros lo oigamos. Él no tiene que oírme a mí. Es una misericordia y la gracia de Dios que me oye a mí. Pero yo sí tengo que oírlo a Él porque Él es Dios. Yo tengo que oírlo a Él. Pues dice Dios, tú no me oyes a mí, pero tú quieres que yo te oiga a ti. Dios puede sanar nuestra tierra. Dios puede traer bendición. Dios puede avivar su obra. Pero su pueblo se tiene que humillar, orar, buscar su rostro y apartarse de sus malos caminos. Tú no podrás cambiar la nación entera, pero te voy a decir lo que tú puedes cambiar, es tu vida. Tú no puedes cambiar la nación entera, pero tú puedes cambiar tu hogar. A volver a esas sendas antiguas. Esa senda de esta nación, donde la mayoría de la gente iban a la iglesia el domingo. Donde montones de lugares, el domingo todo estaba cerrado. Y era solo la iglesia. Donde hasta cuando la bebida vino a ser, los domingos no se podía vender bebida. Y todavía hay condados así. Que no se puede vender bebida en domingo. Yo quisiera ver el día que Dios hiciera grandes cosas. Y dice, pastor, ¿usted cree? Yo creo que sí. Y dice, bueno, y si no lo hace, si no lo hace y Cristo viene, gloria a su nombre. Pero hay un momentito y termino. Pero si Él viene, cada uno dará cuenta de sí. So, cada uno va a pararse individualmente delante de él y decir, mi vida di por ti. ¿Qué hiciste por mí? Cada uno dará cuenta de sí. Yo no tengo que dar cuenta por más nadie que por mí. Pero yo estoy consciente que tengo que darle cuenta a él. Eso lo aprendí de mi tío. Mi tío decía, tú vas a dejar que haga este trabajito, vas a regresar un ratito, mejor que lo tengas hecho. Pero yo, ¿sabes qué pasó con esto? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué aquello ya me estaba demandando cuenta? Y Cristo dice, yo te voy a demandar cuenta. Cada centavo que te di, te voy a pedir cuenta. Cada mensaje que has oído, te voy a pedir cuenta. Cada cosa que te mandé a hacer, te voy a pedir cuenta. ¿Por qué no lo hiciste? Tenemos una batalla, tenemos una causa, y sin más nada, tenemos que darle cuenta. Vamos a hacer nuestro mejor para el Señor. Miren aquí 2 Crónicas 20, y ya terminamos. Mañana, no temáis ni amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, nos dice el versículo 15, y mañana, versículo 16, descenderéis contra ellos. Mañana, ve a pelear, ve a hacer algo. No te quedes sentado, calienta banca. Haz algo para el Señor. Yo dije año atrás, Señor, no es mucho, pero aquí está mi vida. Y yo quiero hacer todo lo que pueda por tu causa. Con un inútil, basura, siervo. Más de 10,000 personas se han entregado a servir al Señor a tiempo completo. Miles han sido salvos. Yo quiero que mi vida sea útil para su causa. ¿Estás haciendo tu vida útil para su causa? ¿Por qué yo no soy pastor? No tiene que ver. Todos tenemos que tener una vida que sea útil para Él. ¿De qué sirve un cuchillo si no corta? ¿De qué sirve un micrófono si no amplifica? ¿De qué sirve un carro si no anda? ¿De qué sirve un barco si no flota? ¿De qué sirve un avión si no vuela? ¿Y de qué sirve un cristiano que no es útil? Seamos útiles al Señor. Por la causa de Él. Por el nombre de Él. Por las almas. Por las mentes de las personas. Seamos útiles al Señor. Amén, hermanos. Oremos, por favor. Padre Santo, gracias. Oh, Señor, Tú puedes usar a cualquiera. Tú has usado a este indigno, horrible pecador que no merece, que no tiene habilidades, que no tiene talentos. Pero Tú puedes usar a cualquiera que diga, heme aquí, Señor. Yo creo en la causa. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por la causa. Y, Señor, ellos dan una su vida por una causa perversa. Ellos tienen su agenda y dan su vida por su causa. Y los cristianos no estamos dispuestos a dar nuestra vida por la causa Tuya. Perdónanos, Señor. Aviva Tu obra en medio de los tiempos. La cabeza baja y los ojos cerrados. Cuando dirían, pastor, Dios me habló a mí. Dios me habló a mí. A ver esa mano sincera, bien alta, bien alta, bien alta, bien alta. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre Santo, gracias por todo esto. Oh, Señor, gracias, Señor. Por esos linderos antiguos que no los traspasemos. No dejemos a nadie que nos quiten esas grandes verdades que el hermano Casilla predicó. Y ayúdanos, Señor, a dar nuestras vidas por la causa Tuya. Ayúdanos, Señor. Cuida nuestras mentes, cuida nuestras actitudes. Y ayúdanos a meternos en Tu palabra, a orar y a caminar contigo. Y a dar nuestras vidas, nuestro dinero, nuestro tiempo por la causa de Cristo. Gracias por esto. Pueden bajar sus manos. ¿Habrá alguien aquí que diría, pastor, yo ni sé cuándo muera que voy a ir al cielo? Ore por mí. Yo si fuera a morir ahora mismo no sé a dónde iría. Ore por mí. ¿Habrá alguien aquí así? ¿Alguien aquí así? ¿Alguien aquí así? Dios le bendiga. Aquí hay una dama que alzó su mano. ¿Alguien más? Si una dama pudiera hablarle aquí, por favor, orar con ella. Aquí adelantito, ahí mismo, ahí. Que bueno, aquí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a ponernos todos de pies, hermano. Todos de pies, todos de pies.